Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer. Con la conducción de Pablo Fabregat.
Ah, claro, abundante gente lleva computador. Muchos charlados y quien te habla leía el diario, ¿verdad?
Gonzalo Delgado.
Ayer caí tirado en la hamaca meditando como los griegos sobre lo que venía.
Y Majo Borges.
Yo hice de todo en el celular el otro día. Y me puse y dije, van a creer que estoy mirando una telenovela en el celular. Van a creer que estoy mirando una serie. ¡Y estoy laburando!
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos, bienvenidos a Quien te dice, 12:19 del mediodía, en un programa Un Quien te dice especial. Rapidito, más cortito, con un invitado especial, Sebastián Manito.
Pero bienvenido. ¿Cómo está? Buen mediodía para todos. Un mini Quien te dice, vamos a hacer hoy un compacto, como
sí,
quien dice.
Sí, porque los chicos están ya en el polideportivo desde el que van a salir así en duplex. El espectador deportes, o con las por de arriba, como dice Waldemar. En una suerte de gran fiesta de lanzamiento de lo que va a ser la cobertura del Mundial. Y también va a haber un partido de fútbol, como dijo Diego Muñoz hace un rato.
De gente grande, con frío.
Gente grande que se va a romper. No voy a confesar que le pedí a Rafa que rompa a gente en especial. Y luego
se dieron nombres, yo escuché nombres al pasar.
Y luego, pues no soy tan buena como la gente cree. Luego me crucé y cuando lo vi irse a Rafa dije, no, la verdad que no, porque él rompe en serio, va a romper en serio a alguien.
Gente grande que juega algo. Es que yo creo que es un partido que si hoy sale bien y nadie infarta, es un éxito. O sea, si no tenemos ningún caído en batalla, de esta cosa del plus 40 que se pueden hacer deporte la gente, y bueno, pasan cosas.
Deporte colectivo después de cierta edad es solo riesgo.
Sí, claro.
Lo sabes tú que tirás al arco porque...
consumo de diclofenac que tengo en este cuerpo.
Claro, pero minimizás los riesgos, pues sos vos el arco, nadie te va a venir a taclear.
No, claro. Pero, viste que ya un día de humedad como hoy, este cuerpo cruje cual una bisagra vieja.
Bueno, yo cuando fui a probar en el club tuyo, al otro día me dolía todo, la espalda, el brazo, todo.
El deporte en sí, cierta medida, es contraproducente para el cuerpo. No hace bien.
¡El deporte no es salud!
Señores,
digámoslo.
Nos mintieron toda la vida diciendo que el deporte es salud. No es salud el deporte.
No, el deporte de alto...
Sí,
el deporte de élite, el deporte profesional, no son cosas buenas para el cuerpo. Después,
claramente que no.
Yo me quedé siempre, me abracé como a un rencor, me abracé a un dato que tiraron una vez en una de las columnas de Educación Física de No Toquen Nada, que decía que habían comprobado que con 2 horas y media por semana... Eso ya beneficiaba a tu salud y no si hacías mucho más tampoco cambiaba mucho.
Claro, pero esa
a nivel de salud.
La cardiovascular, o sea, hacer que circule la sangre y generar.
No me vengas a poner asteriscos.
Pero no te metes un six pack para el verano haciendo
a meter asteriscos y no, eso era así. No, yo me quedé con eso y me abracé a eso. ¿Las hago? No, pero bueno, también tengo una niña que tiene.
Pero viste que está como esta línea así difusa de. ¿Dónde está el equilibrio del deporte? De hecho, estamos ahora en semana donde se hicieron los Juegos estos de... los Juegos Olímpicos de la Falopa, que se hicieron en Las Vegas, donde fue una semana de una modalidad deportiva nueva, que son las mismas disciplinas de los Juegos Olímpicos, liberadas de controles de dopaje. Entonces estaban todos que orinaban...
¿Cuándo fue eso?
Fue el lunes. Orinaban de colores fluorescentes, te puedes imaginar. Era una cosa...
Para. Organizaron unos juegos sin dopaje.
Se llamaba
sin control.
E+, es el Engagement Games o algo así, que es como...
Dátela con todo y...
Conocido
viva
como...
¡Viva la fafafa!
Exacto.
Se debería llamar Viva la fafafa.
Los juegos de la papota fueron conocidos así en redes sociales y prometían derrotar el 100% de los récords. Obviamente que no se validaba ni un solo récord porque estaban todos mega aditivados. De hecho, el único récord que se batió fue 50 metros en natación, récord mundial. El resto de los récords no los pudieron romper. Lo que había era mucha guita en efectivo. De hecho, como no se pudo bajar el récord...
Pues si no morías, te llevabas.
Básicamente es eso, que el varón de Cubertense estará revolcando su tumba porque claramente el deporte olímpico va exactamente en la línea contraria de cuidar el cuerpo, lo cual es medio opinable, pero porque también se destrozan de otras maneras. pero no fue lo que esperaban. Esperaban que fuera como una instancia.
Claro, que si liberás el dopaje, claro, pero no.
Pero no pudieron.
No, está ahora, bien, veías, me gusta esa comprobación.
¿Viste la forma?
Es muy de padre, ¿ves?
Claro.
La falopa al final no.
Exacto. Aparte vos...
¿Lo organizaron o no sabés?
Si yo te digo el físico de un nadador promedio, es una persona más bien estilizada, flaca, de mucha caja torácica. Exacto, como una rana.
Quedan como unos anfibios, ¿viste? Exacto. Quedan una rana, sí.
Los de estos juegos no pasaban por una puerta. Eran lo más parecido a un Transformer.
Era MMA, pero
de licra.
Se tiraban a natación.
Obviamente usaron todos los trajes que estuvieron vetados de la Federación Internacional de Natación durante los últimos 50 años. Tenían todo puesto. La idea era moverse rápido, no importaba qué.
Mirá vos.
Y ni así lo lograron. O sea que vaya un saludo para los deportistas de ley que se rompen su cuerpo de otras maneras, pero no ilegales.
Tremendo. Bueno, y vos venís rapidito, vos venís de jugar unos Juegos Sudamericanos.
Yo vengo del Campeonato Sudamericano de Chile, de tiro con arco, donde Uruguay obtuvo increíblemente 8 medallas, de las cuales 3 de ellas fueron de oro. Así que vaya mi reconocimiento a mis compañeros, digo, porque yo no gané ninguna, yo vine con el cuellito pelado como fui. Lo único que me pude colgar fue la acreditación. Pero Ana Moya, Sara Mediza, Luis Ricardi y Dardo Romero de Uruguay lograron. Qué cosa linda que es cuando suena el himno uruguayo en una entrega de premios en otro país.
Ah.
Ese momento
de... Vos tenés ese privilegio de estar ahí en la
delegación. Sí, yo tuve el privilegio de verlo. Nunca me pude subir a un podio en lo más alto estando fuera de fronteras, pero
estás en la delegación.
No, pero realmente, a ver, para en contraposición a esto que decimos del deporte de la papota, este deporte, y más el deporte uruguayo amateur, tiene como un mérito extra que es ya estar parado en la línea de tiro es un montón. O sea, la gente que va ahí son todos madres, somos padres, trabajamos. Esto es claro. Como un hobby disfrazado de algo profesional. Y competimos contra gente que vive eso en general. Entonces, si pese a todo eso además, lográs competirle de igual a igual, o en casos excepcionales como estos, lográs robarle la medalla, es como mucho más meritorio de lo que la gente se puede imaginar en su casa, porque realmente
bueno.
Da mucho laburo, hay que dedicarle tiempo, y todo ese tiempo que vos le dedicás a eso, no se lo estás dedicando ni a tu familia, ni a otras actividades, exacto, ni a los trabajos, y a nada, o sea que es como un gran esfuerzo que creo que vale la pena ser reconocido, sobre todo por ser muy menor, y que no se va a hablar en ningún otro lado de tiro con arco en este país, así que
divino.
Aprovechamos.
Felicitaciones a ellos.
Sí, la verdad que se lo merecieron, fue un muy lindo laburo el que hicieron.
Qué lindo. Bueno, y aprovecho que te tengo acá para recordarte una cosa, que es que mañana es el Día de la Carne, mañana 29 de mayo. ¿Qué se puede cocinar de todo? Porque si te pones a pensar, la carne está en todas las comidas uruguayas, en los guisos, en el tuco, en las empanadas, te haces un pastel de carne, podés prender el fuego también, los más privilegiados en una estufita.
Claramente que sí.
Y vieron que mañana, 29 de mayo, es el Día de la Carne porque se recuerda el primer embarque de carne refrigerada que se preparó para salir desde Uruguay hacia Europa hace 150 años.
Más de 150 años, es un montón.
Recién sacamos la cuenta, ¿qué año fue entonces?
Y estamos hablando de...
Vos tenías
1876.
¡Pila! Tengo muchas preguntas sobre cómo fueron refrigerados y demás, porque además tenemos unos folletos de INAH que nos
exacto.
Dice datos como que obviamente antes de eso solo se consumía de manera interna porque no podía refrigerarse para poder exportar.
No había manera de enfriar y transportar carne fresca además, porque sí era muy común el tema del salazón y esta carne ya más procesada, pero la carne fresca como la conseguimos hoy, que el propio pedazo de carne que tenemos acá lo podemos tener en otra punta del mundo en cuestión de horas.
Total.
Es realmente
amigo
impresionante.
Mágico.
Es mágico y nunca es suficiente decir que somos privilegiados de tener los dos pies puestos en este país, porque la calidad de carne que manejamos acá es excepcional.
Y lo dice con una sonrisa, no, es el hombre INAH, te das cuenta.
Yo no le puedo explicar lo que es cuando uno aparte viaja, darte cuenta de que lo que acá a veces menospreciás por cotidiano, o sea, señores, la carne que uno compra acá, más berreta que puedas conseguir en la carnicería, más berreta, es de tabla media para arriba en cualquier parte del mundo.
Cualquiera que haya pasado una pequeña temporadita, unos días en los que fue a un supermercado en otra parte del mundo y compró un corte de carne, sabe que no tiene gusto a nada.
No, el sabor
luce bien, pero no tiene gusto a nada.
Exacto, acá manejamos sabor, calidad y sobre todo... El Instituto Nacional de Carnes ha hecho un laburo enorme atrás de que todo ese proceso, desde que el animal nace hasta que llega al plato, sea totalmente cuidado y que haya como una mejora sostenida a lo largo de todos los años que han pasado, como ven, más de 150 años.
Tremendo.
O sea que realmente festejemos mañana con un buen pedazo de carne, de la manera que sea. Sea en un guiso, sea en la parrilla, al horno, la carne se puede comer hasta cruda. Así que
me gusta mucho esta historia y parece que la gente de ENAC preparó un audiovisual que cuenta la historia. Podés verlo en el canal de YouTube de ENAC, del Instituto Nacional de Carne, que va repasándole esta historia desde hace 150 años, cuando esta carne refrigerada pudo salir desde Uruguay hacia Europa. Así que ya saben, mañana 29 de mayo, Día Nacional de la Carne, una fecha para celebrar lo que somos. Para, porque hay gente que me manda mensajes para vos. Creo que lo que teníamos pensado, no sé si no lo vamos a guardar.
Y capaz que lo guardamos.
Esto ya es como una abreboca de lo que va a pasar durante el Mundial.
Vamos a estar acá,
porque
claramente.
Yo lamento decirles, oyentes, que durante el Mundial
no nos llevaron, así que vamos a estar acá. No somos parte.
Bueno, en ese sentido también es una antesala o muy representativa, porque tampoco me llevaron ahora al polideportivo.
Bueno, exacto.
Que yo quería y dijeron, no. Tú acá aguantando el mostrador.
¿Vos decís que fue
mostrador
por tu condición de género?
¿Por mi persona en situación de vagina?
No, en este caso creo... ¿Por ser no peneportante? ¿Sí que te quedaste acá?
No, en este caso creo que no, porque alguien tenía que aguantar el mostrador y iba la gente de la mesa, entonces okay. Iba todo para allá.
Porque
creo.
¿Tienes pinta de que jugás al fútbol?
Sí, yo jugué al fútbol y hubiera deseado jugar muchísimo. Yo veo ahora los partidos mixtos y muero de la envidia. Yo me quería meter en mi escuela, en el recreo, y no te dejaban.
Claro, sí.
También me ganaba un poco la timidez, no parece, pero tenía un poco de timidez y tenía un poco de sensación de que la iba a cagar, y viste que era muy, claro. Había mucha presión de que si entrabas, entre que tus compañeros no querían una nena y que donde la fueras a caer te ibas a caer con toda la presión, entonces claro. Que no lo hacía.
Y
pero a mí no me gustaban otros deportes de... Yo sufría mucho con los deportes colectivos, tipo... Porque se jugaba mucho al vóley. Las nenas jugaban mucho a cosas como el 5 o
claro,
pasártela.
El manchado.
Claro, el manchado me gustaba, pero todo lo demás que implicara tipo vóley, no me detestaba pegarle con la mano.
Claro.
Para mí era tipo, si el pie duele menos, ¿por qué soy nena me ponen a jugar esto que soy mala? Lo otro era mala.
Pie blanca, quedabas totalmente roja enseguida.
Pero hay una diferencia enorme, yo el pie lo tenía calzado, las manos
claro,
no.
Claro, está claro.
Entonces yo le pegaba, y viste esto que se jugaba 1, 2, 3, 4,
al 7,
claro, sí, en mi barrio hacemos el 5 o cordoncito. Entonces yo la verdad sufría porque no me gustaba mucho. Yo quería jugar al fútbol. Yo ahora veo los partidos mixtos. De hecho, a mi hija trato de meterle el fútbol.
Obvio.
Ya patea pelota, ya ve, dice gol, ya mira. Bueno, por ahora la tengo engañada y cualquier partido de fútbol que haya ya dice nacional.
Claro,
ella dice nacional, pero pobrecita. A veces juega Peñarol y dice nacional, yo digo, sí,
sí,
mi amor.
Sí, es correcto.
Sí, mi amor, es por ahí.
Que más o menos viendo el fútbol uruguayo da lo mismo que apuntes uno a otro, porque estamos en un momento muy complejo.
Sí, hoy ni te digo, para los hinchas medio que están de luto, hoy tremendo. Pero incluso ahora le estoy intentando, en mi casa hay una disputa por el básquet, tenemos un aro y una pequeña pelota de okay. Básquet que yo rescaté, fui a la casa de una amiga, vio la pelota y me dijo, esto es una bolsa para regalar. Dije, la pelota de básquet se va para casa. Una chiquitita, de estas que todavía no hacen
daño. La que colgás el aro en la puerta.
No puede romper la tele.
Claro.
Y ella juega que la emboca. Pero claro, yo lo que tengo la cosa en casa es decir, con el pie. Porque con la mano, la nena vamos solas.
Patea la pelota,
es
por
con
favor.
Con el pie, porque yo entiendo fomentarle el básquetbol. De hecho, vemos básquetbol y ella también dice nacional, porque además claro. Está jugando nacional la final, la semi. Pero claro, yo me acuerdo de mi padre que me taladraba con el pie.
Claro, todo abollado.
Con el pie.
Evidentemente todo abollado por el.
Pero lo que pasa es que la nena va por derecho. Yo lo
sí,
tenía.
Obvio.
Fui a una placita, me encontré con un amigo, tiene dos nenes chiquitos. Y claro, Lupe fue derecho a agarrarles la pelota y el nene chiquito le dice: ¡Mamá, la rompo la mano!
Claro, bueno, ortiva, claro.
Y yo era como: ¡Dale! ¡Soltala con el pie! Si vos sabés, estamos entrenando. Hacemos entrenamiento.
Mamá es conocida, no me hagas esto. La gente comenta después, por favor.
Hacemos pretemporada en casa, no me dejes pegada la placita.
Pégale con los dos pies, por
y la
favor.
Nena va derechito a agarrarla con la mano. Entonces digo: no le fomentemos el básquet por
claro,
ahora.
Claro. Bueno.
Igual hice gol. Y el otro día vio, para mí es chica para eso, vio perfectamente cómo entraba una pelota a un arco y dijo gol. O sea, ya entiende.
Si llega a decir offside, me muero. Si la ve que está levantando la mano en la línea pidiendo el VAR, ya capaz que está demasiado. Tenés que aflojar un poco vos también, porque la vas a dejar toda abollada, pobrecita. O sea,
no.
Yo con mis hijos, por ejemplo, el tema fútbol no entro. estoy con la grande, sí, mira fútbol conmigo, el chico, no hay chance.
Bueno, en realidad hiciste, estás haciendo un balanceo interesante.
Sí, sí, pero no voluntario, o sea, en casa, imagínate que deporte se mira hasta ESPN 8 cuando pasan campeonato de manchado, lo vemos también. Claro. O sea, todo lo que implique competir por algo se ve.
Pero y a mí me parece que es un buen ejercicio que la tele, para todos los que no, pantalla, no sé qué tele, que la tele prendida no sea no la deje loca y no la disturbe a un nivel que no pueda dormir ni nada, y que se acostumbre a ver deporte.
Sí.
Porque si no, de un día aprendés, pones un partido y se aburre.
Claro.
A mí me da, voy a confesar esto, a mí me da paz ver el verde de, o la cancha de básquet. Me da paz ver un deporte. Ahora tenemos acá porque está el Giro de Italia, que Joel lo deja prendido todos los días.
Claro.
No me pasa tanto con eso, aunque me gustan los paisajes, esto me distrae más. Pero un día estaba un domingo con una amiga en auto saliendo de Pinamar, de Canelones, y pongo la radio y pongo por una transmisión de un partido de fútbol. Y me dice, ay, por favor, Majo, qué bajón esto, qué depresión, Dios mío, domingo me hace acordar cuando iba con mi padre en el auto, qué horrible, no te deprime esto. Y le dije, no, justamente.
Es lo contrario.
Me da claro. La sensación de hogar, me da la sensación de esto es lo que yo escuchaba cuando era niña y me da, hasta la vuelta ciclista me gusta en radio porque me da la sensación de casita.
No, y aparte cuando te acostumbras como esa dinámica de ver deporte, imagínate para nosotros los que somos enfermos de esto, cuando llegan los Juegos Olímpicos o instancias de esta que hay hoy por hoy un broadcast insoportable de multipantalla, 8 disciplinas a la vez, terminás mirando esquí alpino con tiro con tiro de rifle.
Yo no me imagino lo que ves a tu casa.
Tenemos en general la pantalla, los canales en los últimos juegos te transmitían
por cable. ¿Vos tenés cable todavía?
Yo tengo, no, por aplicación.
Por plataforma.
Pero en la plataforma vos tenías un multiscreen que tenías por lo menos, parecía mi casa, quien lo ve de afuera era la cabina de control de cualquier canal, porque tenía la tablet, dos pantallas, o sea, dos computadoras y 6 mini pantallas en la tele.
¿Eso fue en los Juegos Olímpicos?
Sí. Y teníamos tipo grupos con los amigos comentando.
Pensé que era ahora, dije, me mato. Pero vos, vos sos la persona que consume más variedad de deportes que yo conozco.
Yo, por ejemplo, en mi casa Fórmula 1 se mira 3 pantallas.
¿Ves? O sea, ahí yo no.
Yo tengo la pantalla principal con la carrera, después tengo una pantalla con el onboard de turno, del que estemos siguiendo la cámara dentro del auto, y después en la tablet un... esto ya es muy falopa, pero básicamente vos tenés las gráficas de la carrera. Entonces vos vas viendo auto por auto, escudería por escudería, los tiempos de los mini sectores, cuánto va marcando en cada pista, y podés ir sacando los promedios. Entonces, claro, se genera como una, obviamente, una penca de por medio. Siempre tiene que haber...
¿Pero te la llevan en tu casa?
Sí, les encanta. Digo, mi hija, Francisca, lo mira conmigo. O sea, le gusta.
Me
toda.
Encanta eso. Bueno, en los Juegos Olímpicos vos contaste que estabas tirando un sillón mirando deportes con ella. Eso me parece fascinante.
Es brutal aprovechar este momento de que, además que me da bola todavía, porque ya entró muy poquito, ya tiene edad como para empezarse a ir lejos. Así que nada,
no, hay que aprovechar, como dice Gonza, la más chica hay que ponerle el hombro así, hacer una llave y decirle,
claro, ahora estamos,
vamos a mirar las bochas.
Como ahora estamos con el tema figurita del mundial, todas las noches después que vuelve de colegio tenemos que hacer todo el ajuste de cosas, las planillas, de buscar, separar. Entonces, hoy por hoy, la dinámica en casa familiar es figuritas de mundial.
Claro.
Después que venimos desde el colegio.
No entrenes a todavía, pero...
No, ni entres.
Te va a dar orgullo saber que... y a Mati también. Bueno, a Mati no maneja, es increíble. Pero el otro día, mi hija... Yo pusieron Fórmula 1 en mi casa. Yo jamás pongo Fórmula 1, de los pocos deportes que me tienen... Y eso que soy muy fierrera.
Claro.
Y pusieron la cámara desde adentro del auto... Que vos ves el volante, y mi hija dijo, ¡mamá! Y yo dije, ¡ah!
¡Hija tigre!
¡Gorda!
No fue en ningún lugar que se daba contra el cordón de la vereda, pasando
la
fila, ¿no?
Desde que tiene el espejo más, o sea, ya va en la sillita atrás sentada, desde que tiene un espejo
ancho,
convexo,
claro.
Ve mucho más lo que yo manejo. Y ve claramente, ella dice, ¡mamá, anija auto! Como claro. Que va armando una oración ahí. Y vio la Fórmula 1 y vio el volante y dijo, papá. Y yo dije, estoy haciendo algo. Papá estaría tan orgulloso.
Me reconocí como madre en el camino correcto.
Pero vos estás haciendo lo correcto, porque yo me acuerdo que tenía un conocido que era eso. Bueno, el hijo es la clásica. Tenés dos, vos tenés un casal, como
claro,
dices.
El casal.
Con el varón compartís todo, con la nena, no. No, sobre todo después. Pero es una cosa que se censuran los propios padres. Yo le decía a esta persona... que ella no le guste es tu responsabilidad. Después puede que no le, pero que a él sí y a ella no.
Yo tengo amigos que tienen hijos solamente hijas mujeres, muy futbolero, pero enfermamente futbolero, y las hijas juegan fútbol.
Sí, y las hijas de Rafa que miran con él.
Exacto.
Bueno, obviamente a mí me hizo mi padre también, pero yo tengo esa, hasta a Pablo le digo. Che, pero al Torito Nacional, es que no sé seguro, qué, claro. Y a ellas no. ¿Por qué eso lo haces vos? Sí, después obviamente hay una cuestión de que
ese elija. Machismo subcutáneo está ahí metidito y no se puede, pero es muy disfrutable realmente, sobre todo por estas cosas de compartir.
Mira, la gente escribe 091-995-995. Tenemos unos pocos minutitos más antes de irnos al duplex con Espectador de Deportes. Dice, falta menos para septiembre que arranca la temporada, estoy en modo abstinencia porque solo miro NFL, totalmente fanatizado. Claro. Hasta el fútbol, le digo soccer. Claro, lo que dice es que el fútbol le pudrió. Y claro, dice, mi Spotify está lleno de podcast de fútbol americano, la mayoría en inglés, y me manda incluso todas las aplicaciones que tienen en el celular. Gente que se fanatiza con...
Bueno, aparte, la NFL tiene una falopa muy particular, es que los partidos están los lunes de mañana, el lunes de noche. Entonces vos, el lunes que no hay un carancho para ver en la tele, clavás un partido de NFL en vivo, es espectacular.
Ay, no. Claro. No, Matías, vos qué decís eso.
Sí.
No,
es como un partido de ajedrez con esteroides. O sea, con gente que... Porque la lógica es la misma. Se manejan como jugadas de ajedrez con tipos que pesan 200 kilos y que pueden atropellar un tren tranquilamente. Para mí es tremendo deporte del NFL.
Dice, pará, Manito te hace un baño, un asado, te tira el arco, pará, falta que salga en carnaval, que le salir en la sala del cordón que estoy y se te hago el lugar.
Salí en la llamada, yo con Mundo Afro, 2 años, yo toco el tambor.
¡No! ¡Claro! Mirá, ¡no, basta!
Claro, yo estuve yendo
hasta Mundo Afro. Presentación de su espacio dice eso, claro. La presentación de tu espacio dice que te hace, sos el que hace el asado, pero el que construye el parrillero.
Es correcto, y también toco el tambor.
No la escuchamos porque teníamos una columna tuya que la vamos a dejar para la próxima vez que vuelva sobre algo muy importante, que es el abrigo. Cómo nos abrigamos, incluso no solo para hacer deporte, sino las distintas teorías que hay sobre qué capas poner, qué más cerca de la piel, qué no. Porque si hay una cosa que hacemos mal en Uruguay es abrigarnos.
No, y entender, aparte, queríamos hablar un poco también de entender qué es el frío y cómo nos afecta. O sea, porque creo que hay conceptos ahí que están un poquito trabucados en el orden. Así que eso sí,
me encanta.
En el próximo lo vamos a guardar.
Dice, yo con 46 años se me ocurrió, a mí con 46 años se me ocurrió empezar a practicar jiu-jitsu brasileño. En un año ya tengo más lesiones que en 30 años practicando todo tipo de actividades.
Bueno, a mí me pasa eso. Yo hice judo desde los 4 años a los 21. Y claro, todas las lesiones, yo tengo más de 16 fracturas. Todas esas lesiones hacen de que días como hay de humedad, mi cuerpo es un sonajero. Pero,
claro, porque todos los que tenemos alguna fisurita, fracturita, o los días como decís,
yo rapí,
mirá,
como clavícula,
tengo yo la mandíbula.
Casi todos los dedos de la mano, me saqué la cadera, me rompí los dedos de los pies, caballete, en fin.
El deporte mata, como dice, acá dicen, hay que recordar lo que dice Fabregate, que el deporte mata. Breaking news, dicen por acá, Tomás Silva sexto en la etapa de hoy del Giro de Italia, a unos metros del ganador.
Sí, lo vimos entrar recién acá en el... No, bueno. Lo de Tomás Silva son como estos... Estas rara avis que tenemos acá en Uruguay cada tanto aparecen, que ojalá hubiese más, pero hay que disfrutarlo mientras
no, está. No, es tremendo. Prime. Me mandan algo para leer, porque dice que los juegos estos de los que hablaste de Las Vegas, dice, no es solo falopa, es más, Peter Thiel los organiza y los paga. Este es el que medio magnate.
Sí.
¿De cuál de todas las...?
De las franquicias, va, no sé, pero lo podemos buscar.
Porque siempre lo nombramos en la columna de Ana Laura Pérez, pero no me acuerdo el dueño de qué de todo es. Y hay un Spotify que me manda y dice, vale la pena escuchar, pone los pelos de punta. Bueno, yo voy a investigar más sobre estos juegos falopa hicieron.
Uno de los que participó, que no pudo romper el récord mundial, es la montaña de Game of Thrones, que es conocido por ser el hombre más fuerte del mundo. Intentó batir el récord de levantamiento de peso muerto. Te estoy hablando una estupidez como 568 kilos. O sea, ya cuando vos ves que el tipo levanta y la barra se arquea como si fuera de goma Eva, es que es muy pesada y no pudo. Y pese a que ese cuerpo debe tener sustancias de todos los colores y tamaños.
El dueño de Palantir, cierto, que es el dueño de Palantir. Por otra lado dicen, llevé a mis hijos muy chicos a jugar básquet. Mi hija debutó en primera división a los 13 años. Ambos jugaron hasta empezar la facultad. ¡Qué precioso! Hay mensaje de cariños hacia ti. Dice que estás un poco tomado porque mirás el FL, haces asado por Rigoberta. Dice que
sí, bueno, supongo también eso.
Palantir, gracias a todos los que... a todos los que están mandando mensajes. Dice, el día que entienda la NFL se van a dar cuenta que es el mejor deporte del mundo. Hasta el último segundo no sabes qué va a pasar.
Es verdad, es verdad. Gran deporte la NFL. No, no tan así, para la gente que lo confunde con el rugby, tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver en estructura deportiva.
Y dicen por acá que Peter Thiel, el dueño del Palantir, hace poco se compró una casa en Buenos Aires y terreno en Punta del Este. Sí, yo 2x3 cuando escuchas programas argentinos te lo nombran porque está medio complicado. Yo no sé si este Peter Thiel no es el que está intentando que con la inteligencia artificial se elimine el comunismo del mundo. Ah. Lo escuché el otro día y creo que es él. Aplauden del otro lado del vidrio. Bueno, chiquines, estamos llegando hasta Quien Te Dice especial del día de hoy. Muchas gracias, Seba Manito, por hacernos el 2. A partir del 10 de junio, más o menos, acá hay gente que pide la columna del abrigo y va a ser dentro de 15 días.
Y en 15 días la vamos a estar haciendo tranquilamente.
Un poco menos, porque hoy es jueves, así que el martes que viene vuelve Mauri y el otro ya te toca.
El otro martes ya estoy yo acá, así que le vamos a hacer esa columna que va a ser.
Sí, porque hoy no le iba a dar el tiempo.
No, hoy estamos corriendo porque tenemos que entregar para el duplex que arranca.
Porque el espectador de deportes sí arranca en hora.
Claro.
Y empieza en duplex y no les puedo explicar. Siento que tengo un arma en la cabeza.
Estamos hablando con Majo, de reojo estamos mirando
todo
que
el tiempo mirando.
En este momento dice 12:45 y tenemos la tanda por delante todavía, así que tenemos que ir entregando.
Sí, ahí va, me dice que tiene gran afinidad con Milei y está obsesionado con el anticristo.
No, está todo, está todo dicho, ¿no?
O sea, está precioso.
Un tipo que organiza este tipo de juego solo puede ser un éxito.
Claro. Claramente. Solo puede estar loco, es verdad, totalmente. Bueno, a partir del 10 de junio se va a venir programas parecidos a este, otros normales, vamos a hacer la Brigada B, ya hay planes de Brigada B,
todo
así que lamento decirles que me van a tener que bancar muchísimo por acá. Gracias a todos los que mandaron mensajes preciosos de aguante y se quedan con esta transmisión especial del Sol, Espectador Deportes en duplex. Va a haber un partido de fútbol, van a rivalizar entre ellos. Yo creo que la joda es ver a quién se va a lastimar.
Es que claro.
Apostemos quién se va a romper de todos. Que no sea alguno de mis chicos. Que no sea alguno de
Pablo. Que sea lo menos Bonza. Posible que se van de viaje, se dejen de joder, que hagan las cosas con,
además es eso,
con moderación.
Cuídate las piernas.
Hay mucha disciplina de este tipo de tiro al arco, penales, dominada. O sea que está adaptado al
plus
40. Sí,
dijo Diego Mioz que tiene una dominada contra el Piña. Así
exacto.
Que vamos
va a andar bien, eso va a andar bien.
Seba Manito, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Se quedan con la mesa de Espectador de Deportes en unos minutos ahora.
La guarnición ideal para el almuerzo. ¿Quién te dice?